¿Cómo estás, Darío? Bueno, en primer lugar, preguntarte si efectivamente sigue aumentando el consumo de estupefacientes en el mundo, qué pasa en Argentina, a qué se atribuye este fenómeno tan doloroso.
Bueno, la verdad es que sí, es una tendencia creciente y preocupante. En el caso de Argentina hubo varios años sin medirse, y los últimos informes del Observatorio Argentino de Drogas nos indican que en el caso del alcohol ha aumentado significativamente el consumo en ambos sexos, se ha equiparado, ha disminuido la edad de inicio, que es un factor central y clave por el tema del impacto en el desarrollo psicoemocional del adolescente. Y en el caso de las drogas ilegales, la marihuana ha aumentado la presencia y en el consumo de la franja de los jóvenes por 3 veces. Los jóvenes perciben que es mucho más fácil conseguirla. Y otro dato es el aumento del consumo de cocaína de 2.5 veces. Pero también es importante mencionar que uno puede mencionar estos datos como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío.
Claro.
También necesitamos informarle a la población de que realmente no es la mayoría la que consume drogas de los jóvenes, sino más del 85% de los jóvenes no consume. Y eso es
Claro.
una forma de comunicar que, pensando en el público joven, es importante, porque los jóvenes quieren hacer lo que hace la mayoría, nadie quiere quedar afuera. Es lo que hacen las empresas de que producen alcohol y lo promocionan. Bueno, nos quieren hacer ver que todos se emborrachan, que todos nos divertimos con alcohol, lo cual la investigación nos muestra que no es cierto. Sí, también ese es otro mensaje para dar. Y
Claro.
también preocuparse, porque indudablemente las personas en situación de vulnerabilidad son las que menos acceso a todos los factores que nos protegen de estos problemas, tanto para no caer como para recuperarnos.
Claro.
Y ellos son los más frágiles en ese sentido.
Darío, tanto por tus estudios de muchos años como también por tu actividad profesional en el campo privado y también en el público, ¿qué hay detrás de un joven o de una persona que recurre a las drogas, a los estupefacientes, para como una solución o para algo que quiere darle lugar en su vida?
Hay que entender primero que es una problemática multifactorial y compleja, que cada persona tiene una particularísima forma de relacionarse con las sustancias. Es cierto que hay jóvenes que toleran más frustraciones, que se aguantan las ganas de cosas, de experimentar con cosas, y pueden decir que no, y otros que son más impulsivos, menos reflexivos y actúan en base al deseo y les cuesta frustrarse, la frustración positiva, ¿no? En ese sentido, que ese es uno de los factores, pero también están los factores familiares, familias o disgregadas, que eso tiene muchísima evidencia científica, modelar la tolerancia a la frustración o la regulación emocional. No nos olvidemos que el consumo de drogas también es un poderoso regulador emocional, un regulador a corto plazo.
Claro.
Y también entender que el contacto inicial con las drogas suele ser experimental, voluntario, merced a todos estos factores, pero el clic donde una persona se convierte en dependiente ya tiene otros factores de incidencia. Y es ahí donde la persona deja de ser libre y ya empieza a consumir de otra manera, ¿no? Y eso, bueno, es un factor clave. Nosotros queremos que las personas, ninguna tenga contacto, primero. Segundo, que tengan contacto lo más tarde posible. Y tercero, que aquellos que sean más vulnerables estemos más atentos para que no queden enganchados.
Claro. Doctor, cuando una familia se encuentra con una situación de consumo, ya sea de los jóvenes, ya sea a lo mejor de alguno de los progenitores, de los padres, ¿qué es lo primero que se debería hacer?
Bueno, ahí tenemos digamos, diversas formas de que se manifiesta, ¿no? Si los padres consumen, puede que un hijo sea antidrogas porque, bueno, desde muy chiquito se tiene que hacer adulto y tiene que, de alguna manera, suplir la función paterna que está siendo deteriorada por la ausencia de estos padres debido a la enfermedad. Y en esa instancia, bueno, pareciera que estos hijos son maduros, responsables, y bueno, sacrifican mucho tiempo de su vida como niño y como joven, porque se tienen que ocupar de esas cosas. Pero también, al tiempo, suelen tener dificultades para regular sus emociones a partir de esta detención en su desarrollo emocional, donde uno necesita sentirse protegido, etcétera, etcétera. Y bueno, después son vulnerables como sus propios padres a desarrollar una adicción. Y que lo que deben hacer es, bueno, en el caso de estos jóvenes, tratarse precozmente como familiares, porque el familiar también sufre y también sin querer puede contribuir a facilitar a la adicción.
Claro.
Ya sea como un mecanismo espejo a la adicción, en el sentido, así como el adicto no puede dejar de consumir la droga, cree que la controla y tiene consecuencias adversas y no se da cuenta que es por la droga y le cuesta pedir ayuda porque cree que no tiene un problema, a veces en familia le sucede lo mismo. Es decir, cree que controla a su hijo adicto o a su papá o mamá alcohólica o lo que fuere, cree que lo va a manejar, que lo va a curar, que lo va a encaminar, y no se cuida a sí mismo, que es la forma más, podemos decir, más seria de poder llegar a que las cosas mejoren en el entorno familiar y cada uno haga su parte en el cambio que se requiere para un tratamiento.
Uh-huh. Darío, ¿qué instancias existen hoy para asistir a personas drogadependientes? Digo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Te parecen que es suficiente? ¿Hacen falta más? ¿Cuál es el nivel y la calidad de la atención que brindan en estos lugares?
En principio tengo que decir que en Argentina estamos mejor que quizás en otros países de la región. Porque justamente a partir de lo que hoy se conmemora aparecen los informes de las carencias. Uh-huh. Sin embargo, desde mi opinión, tradicionalmente el sistema de salud ha sido renuente, como la sociedad misma.
Claro.
Debido a que las personas con problemas de drogas suelen tener conductas que son muchas veces transgresoras o van en contra de lo socialmente establecido. Y es difícil distinguir eso de lo moral o personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ha hecho que el sistema de salud sea renuente o rechace, y además está sobreexpuesto a los casos graves. Y también vale la pena aclarar, las universidades están muy atrasadas en sus currículas respecto a este problema de salud pública tan importante, pero en el caso de Córdoba, en 2016... se lanza el plan provincial y el cambio paradigmático es que esta área pasa al Ministerio de Salud y no solo tiene la competencia de la prevención, sino también del tratamiento. Nosotros hemos generado la red asistencial de las adicciones de Córdoba a partir de ese plan, con su presupuesto, que tiene 4 niveles, y bueno, la idea era avanzar hacia el barrio para no esperar que esos casos lleguen en condiciones peores al sistema de salud, que suele ser más receptivo que proactivo de ir a buscar, ¿no?
Claro.
No es una problemática como, no sé, le voy a dar un ejemplo como el dolor de muelas, donde uno no puede hacer nada porque tiene dolor de muelas y se tiene que ir a hacer ver. Y hace colas y saca turnos. Esto es distinto. La droga, generalmente es el afectado, es el último en enterarse que tiene un problema porque también tiene un efecto regulador positivo a corto plazo. Y bueno, una vez que los efectos le llegan a la persona, puede pasar mucho tiempo, por eso tenemos que ir antes a trabajar con la familia. Y en ese sentido, aquí justamente ahora estamos en el San Roque Viejo, que es en nuestro epicentro del tratamiento ambulatorio.
Sí.
Donde, bueno, llevamos atendiendo en lo que va del año 12.000 personas más o menos. En, lo interesante es que tenemos grupos vespertinos de lunes a lunes, alojando grupos de ayuda mutua como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, Profamiliares. Me gustaría realmente hacer énfasis en lo importante que el sistema de salud a veces se acomode a las personas y no al revés.
Uh-huh. Sí.
Y entonces que haya grupos vespertinos es algo muy importante, y de sábados y domingos son los momentos de riesgo. Pero a nivel provincial, porque nuestra secretaría también tiene, lógicamente es una secretaría provincial, también había mucho más problemas, porque la gente tenía que viajar mucho para tratamientos que requieren frecuencia. Y hoy hemos ya, conjunto con los gobiernos municipales, creado 105 centros, estamos formando los equipos, y dos comunidades terapéuticas públicas que nunca hubieron en Córdoba, una en Santa María de Punilla y otra en San Francisco, que bueno, tienen muy poco tiempo de funcionamiento y están a pleno.
Claro. Darío.
Cuando digo a pleno, hasta lista de espera.
Mira vos.
Pero
¿no?
Bueno, claro. Si usted, la última parte de la pregunta, que la respondo brevemente, si es suficiente y qué tal la calidad.
Eso,
y yo le tengo que decir que no, que no es suficiente, y hoy lo sabemos porque basta ver la lista de espera. Y respecto a la calidad, estamos muy preocupados en justamente en eso, en generar adherencia. Nuestros criterios de calidad son sencillos. No es solamente, bueno, el componente del monitoreo toxicológico para saber si sigue consumiendo o no sigue consumiendo, sino también otros factores como que siga viniendo o que la familia tenga un nivel de bienestar emocional mayor al que ingresó, y otros parámetros que estamos estudiando seriamente para, bueno, para reajustar o calibrar las intervenciones, los equipos, cómo estamos formando a la gente, etcétera.
Darío, usted hablaba de tratamientos ambulatorios, en este caso son tratamientos que ofrece el Estado, el gobierno.
Gratuito, la comunidad terapéutica inclusive también. Las personas no tienen que abonar justamente.
Bien.
Para las personas que sin obra social.
Bien, y en el caso de que se requiera una internación, ¿hay opciones privadas alrededor de más o menos cuánto es el costo que a lo mejor tienen que afrontar una familia para salvar un hijo o un padre, como decíamos recién?
Bueno, ahí es donde hay alternativas. Pero bueno, también es importante notar que es insuficiente en muchos sentidos. Porque una cosa es el Estado, que tiene lógicamente una fuerza presupuestaria importante, y otra cosa es el sistema, que en general no tiene muy claro cuáles son los parámetros de calidad que necesita una institución de ese tipo. Y ahí es donde se complica. Las ONGs, que son las que tradicionalmente se ocuparon del área de la internación, tuvieron que hacer con recursos muy escasos. Ustedes piensen que alguien que no recibe ayuda de ningún tipo tenga que darle tratamiento, comidas, terapias, medicación, un espacio físico adecuado, digno, el mantenimiento, muchos rubros, y quizás las tarifas están al orden de menos de 1,000 pesos por día, mucho menos, puede ser hasta 500, lo cual se imaginarán que es difícil sostener un espacio así en internación,
claro,
con la complejidad que requiere esos tratamientos. Yo creo que ese es un gran desafío. Las familias, obviamente, les resulta muy difícil pagar esos montos, pero
estaríamos hablando a lo mejor de unos 20,000, 30,000 pesos mensuales para una ONG.
Con suerte. Porque hay obras sociales que incluso cubren menos, pero bueno, esa es la lucha, ir mejorando la percepción social para que mejoren la calidad de los tratamientos. En Córdoba tenemos alrededor de 6 ONGs que tienen internación en rehabilitación, modelo comunidad terapéutica. Córdoba tiene una ley propia que considera a la comunidad terapéutica como un dispositivo de reinserción, porque también hay un debate acerca de una readecuación de las instituciones para que dejen de ser reservorios y conviertan en espacio de rehabilitación. En Córdoba eso ya está bastante avanzado. Y bueno, ahora falta el tema de la inversión, ¿no?
Claro.
Porque no se puede hacer como solo buena voluntad, como se ha hecho hasta ahora. Me parece que este tema va a requerir un mayor compromiso por parte de los Estados y todas las otras instancias de la sociedad.
Darío, bueno, en primer lugar agradecerte por el tiempo y por último, me gustaría que nos recomiende, sobre todo a las personas que están escuchando, porque por ahí hay familias que están recién dándose cuenta, tomando conciencia de que tienen por allí alguna complicación con algún hijo, alguna hija, que tienen algún temor de que puedan llegar a caer en alguna adicción. ¿Qué tiene que hacer esa familia ahora ya, en el acto, digamos? ¿Tiene que recurrir a algún lado, a algún teléfono? ¿Cuál es lo más urgente?
Bueno, si son de Córdoba Capital, pueden venirse sin turno aquí al San Roque Viejo, que es Rosario de Santa Fe, 348, y que aquí los van a asesorar en un espacio de primera escucha que se llama, y hay talleres de familia, asesoramiento familiar, y bueno, por supuesto los otros dispositivos como los grupos de terapia individual de los pacientes. Pero si hay una familia que está preocupada, está el 141, que es la línea oficial, donde están cargadas todos los centros y los días de atención de la red de asistencia de las adicciones de Córdoba, de la RAC, que es este proyecto que les comentaba. Uh-huh. Y si tuviera que decirles algo con respecto al ser querido, muchas veces las familias en su desesperación ya no saben qué hacer.
Claro.
Depende, si es un estadio temprano y tienen la duda, de ninguna manera deben confrontar o de una manera hostil o de rechazo, pero tampoco hacer como que no pasa nada. Usamos los caminos del medio para estas acciones. Los límites son muy importantes. No permitir que esto suceda en la familia y hacerlo lo más tempranamente posible también, pero el tema es cómo hacer eso. Y eso debe ser hecho no con los modelos autoritarios quizás de otros tiempos, sino con nuevas herramientas de comunicación sobre lo que se aprende en los tratamientos. Uh-huh. Bueno, cómo poner límites y al mismo tiempo ser afectivos, amorosos, y también revisar las propias prácticas. A veces la familia no sabe, no se da cuenta de que si no da el ejemplo va a ser muy difícil que sea creíble el límite o la restauración de la autoridad que quieren hacer en esa casa con respecto a una pauta. Y también tener pautas claras. Y sin ir más lejos, si todas las familias pensamos de que es normal que tomen alcohol y hacemos fiesta y es mejor que tomen en casa y no en otro lado, bueno, son creencias que hay que modificar como sociedad.
Claro.
Restaurar esas patrones que nos hacen vivir en mejores condiciones psicosociales, ¿no? También. Uh-huh. Y eso es responsabilidad de todos en la sociedad.
Darío Gijena Parker, Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gracias, Darío, por este tiempo.
No, gracias a ustedes y un gusto. Y bueno, para todos aquellos que están escuchando, traten de hablar de estos temas. Uh-huh. Si se habla, se puede afrontar. Si no se habla, bueno, cuando se afronta, muchas veces es tarde, ¿no?
Uh-huh. Que tengas muy buen día.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, igualmente. Bien. Para ustedes.